Laura Alacia desde el SAMCO. Laura, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Mónica. Buen día a toda la audiencia.
Más trabajo que...
hay momentos que justo ahí coinciden varias cosas.
Nos reíamos recién porque atendía todos los teléfonos.
Sí.
Bueno, doctora, la convocatoria es para hablar un poquito de un invierno atípico. Raro, sí. Porque si hace calor, sabes cómo vestirte, y sí. Si hace frío también, sí. Pero si estamos así, que sube, que baja, que un día salís en manga corta y a la noche hace frío, o al revés, transpirás, se va complicando, ¿no?
Sí, tal cual, es un invierno raro, ahora con muchísima humedad, la gente que es alérgica está, bueno, bastante complicada por estos días, así que bueno... igualmente hay que tomar algunas medidas de cuidado porque hay patologías de las vías respiratorias, sobre todo, que son las esperables en esta época,
sí.
Y más allá de las alergias, la tos, hay mucha gente con tos, digamos,
sí.
Crónica, en que ahí, bueno, es un poco complejo porque está la gente que es alérgica, como decíamos, y también hay gente que tiene tos por diversas patologías, entonces hay que entrar a ahondar un poco más en lo que es la tos y ver de qué causa es y cómo tratarla.
Viste que hay gente que vos la escuchás de siempre, que tiene te dice, no, pero sí. Esto es viejo ya.
Sí, sí, sí.
Pero no es cuestión de tratarla también y ver qué la provoca siempre.
Sí, seguramente. Hay gente que ya previene, digamos, y sabe que en los meses de otoño, invierno o en los meses de humedad hace algún tratamiento preventivo para mejorar sus síntomas. Y bueno, y hay otra gente que no, que como vos decís, como es crónica y la tiene siempre, no se preocupa demasiado, pero es algo que es bastante molesto para, uh-huh. para la persona. Y también, bueno, porque a veces la persona que escucha toser a otra no sabe si es alergia o es a que está contagiando,
claro,
está diseminando algún virus o bacteria. Entonces, uh-huh. bueno, es un poco complejo. La gente que tiene algún síntoma como la tos debería consultar sí o sí, uh-huh. aunque crea que es algo banal o crónico. Porque, bueno,
sí,
siempre
sí.
Se puede aliviar de alguna manera. Así
claro,
que...
y además, eso que hoy es una tos, mañana puede transformarse en algo más crónico y con otra complicación.
Sí, seguramente. Y otra cosa importante es que, bueno, la gente no usa más barbijo, ya se declaró, bueno, la pandemia terminó,
sí.
Pero, por ejemplo, en los centros de salud... Mm. Nosotros nos protegemos con barbijo, sobre
¿sí?
todo cuando viene gente con patología respiratoria, bueno, nos protegemos nosotros y a su vez, si el personal tiene alguna patología respiratoria, que también la puede tener, un simple resfrío,
sí.
También usa barbijo para atender al público, porque uh-huh. es importante seguir con esa protección.
Vos sabés que sí, me parece, sí. Y sí. Lo veía en estos días, que muchos infectólogos y más decían, está bueno empezar a proteger, por mí, sí. si estoy con tos sí, sí, o algo, y que también me puedo agarrar otro virus o otra bacteria, y por ustedes, si
sí,
yo tengo tos y
sí,
si estoy
sí,
mal,
tal cual.
¿No es cierto?
Hemos visto que el barbijo fue muy efectivo en su momento, y bueno, y es un como decíamos la otra vez, hay algunas cosas que nos quedaron de la pandemia que podemos aprovechar como enseñanza, que por ejemplo, cuando nosotros, como vos decís, estamos con patología respiratoria, a veces nosotros a los chicos, por ejemplo, en mi caso, yo les doy un cierto tiempo de reposo, que no pueden ir a la escuela a hacer sus actividades, pero cuando vuelven a las actividades, sobre todo a la escuela, les recomiendo que en el aula
sí.
se pongan un barbijo.
Claro.
Hay quienes me hacen caso y otros que no, pero es una buena práctica porque a veces ya no están contagiando, pues ya están con tratamiento, pero igualmente es por lo que decíamos, de bueno, si tenemos dos o tres tosedores en un aula,
claro.
Bueno, por ahí la docente, los compañeros lo están mirando así como, bueno, no... Y tampoco puede perder el chico a lo mejor una semana de no hacer sus actividades porque ya está en condiciones de hacerlas, pero a su vez, bueno, es una buena medida usar el barbijo en esas horas, proteger también a sus compañeros,
claro.
Entonces hablar de la ventilación también, que es otra medida importante.
Vos sabés que el otro día estábamos, que fuimos a hacer una nota con tu esposo, con la doctora Silvina, y yo pensaba, pobre el personal de salud, que está en un centro de salud donde, como hace frío, está todo cerrado,
sí.
y donde entra de todo tipo de personas, vamos, los enfermos
sí,
a esos
sí,
lugares.
Sí, tal cual. No, nosotros seguimos, otra de las cosas que seguimos haciendo es la desinfección con el alcohol, en nuestro caso, con el alcohol que es al 70% diluido con agua,
uh-huh.
Después de cada paciente desinfectamos la camilla, los elementos que se usaron y ventilamos entre un paciente y otro. Un ratito, 5 minutitos, hay un recambio de aire y eso ya nos permite que, bueno, se ventile el ambiente, porque por supuesto que cuando hace frío estamos con toda la calefacción, es un lugar muy agradable, pero bueno, a su vez necesitamos que haya esa ventilación permanentemente. Exacto, así que eso lo seguimos haciendo también y es bueno que la gente en su casa lo haga.
Doctora, exacto, ¿viste eso de donde entra el sol, no entra el doctor?
Sí, exactamente, un ratito en el horario que prefieran, bueno, en las habitaciones, los espacios comunes como la cocina, el comedor, donde hay mucha circulación de gente, bueno, ventilar un rato recambia el aire, después vuelven a cerrar, a calefaccionar si hace frío y ahora como hay humedad y ese calorcito, bueno, ventilar un rato y después ver si entra la humedad,
exacto,
abrimos y hay más humedad, más calor que... Pero un ratito ventilar está bueno.
Está muy bueno. Doctora, ¿se incrementaron los casos, las consultas o parece que hay más?
No, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi caso, sí. No, estoy recibiendo más o menos la misma cantidad que todos los años. O sea, si bien, como hablábamos otras veces, durante la pandemia... la gente por ahí no consultaba o pensábamos es COVID o no es nada. Uh-huh. Y bueno, ahora aparecieron otras patologías, las más comunes, los resfríos, las anginas, las bronquitis, las bronquiolitis que hablamos la otra vez, las neumonías. Yo en mi caso neumonías en niños no he diagnosticado ninguna.
No.
Bronquitis sí, que es la tos con mucho catarro, bueno, la fiebre. Pero hay casos, pero por el momento no tanto. A lo mejor con los primeros, la semana que hizo bastante frío sí, pero después ya no otra tanto. Vez volvió a la normalidad.
Y doctora, ¿cuándo es necesario? Porque en esta época vos decís, estoy bien, tengo un poquito de tos. ¿Cuándo es el momento de consultar al médico? Si tenemos en cuenta que en algunas oportunidades se complican la situación.
Sí, tal cual. Yo lo que quería hacer hincapié es en dos cosas. Uno, trabajar con seguir insistiendo con las vacunas, que ya vamos a explicar así muy sintéticamente el tema de vacunas, y otro es trabajar con los factores de riesgo. O sea, hay cosas que se pueden prevenir, enfermedades que se pueden prevenir, ya sea por vacunas o haciendo hincapié en factores de riesgo como sobre todo el tema de la contaminación. Bueno, hay un flagelo que es el tabaquismo, ¿no es cierto? Que bueno, es uno de los factores de riesgo fundamentales para hacer hincapié en el tema de las patologías respiratorias, ¿no? Y además, bueno, la gente que no fuma, pero está en ambientes que se fuma, es una contaminación también cruzada que se llama, una contaminación domiciliaria o ambiental que también influye en todo lo que sean patologías respiratorias. Y después el estilo de vida, de que siempre acompaña a todas las patologías que se pueden prevenir, que es hacer actividad física, comer saludable, bueno, todas estas cosas.
Sí.
Pero sobre todo en las patologías respiratorias hacer hincapié en esto de la contaminación, ya sea del tabaquismo o de los ambientes contaminados con humo, y en las vacunas. Con el respecto a las vacunas, tenemos dos grupos de vacunas. Una es las vacunas que están en el calendario oficial, que se colocan durante todo el año, y que uno de los gérmenes que producen las neumonías o las patologías respiratorias son los neumococos.
Sí.
Estos, en el caso de el calendario oficial de vacunas para los niños, esa vacuna ya está incluida.
Bien.
A los 2, a los 4 y a los 12 meses. Las mamás ni se tienen que preocupar por eso, porque cuando vienen acá a vacunarse ya se le pone esa vacuna. En el caso de los adultos, hay dos vacunas que se colocan a partir de los 65 años, que son una para neumococo, se llama conjugada 13, y otra 23, porque la gente está preguntando últimamente por la vacuna de la neumonía.
Sí,
bueno,
sí.
La gente se refiere a esta vacuna, que después de los 65 años tiene que colocarse una primera dosis de la conjugada 13 y al año se hace un refuerzo de la 23 y ya está vacunado, no tiene que ponerse ningún otro refuerzo, ya con eso está completo.
¿Y qué duración tiene eso?
Eso de por vida. O sea que
mira qué bien, porque antes era cada 5 años.
Claro, exactamente, eso es lo que charlábamos con Chani, que hace unos 4 o 5 años eso cambió y ahora la inmunidad ya es duradera y entonces colocan la primera a los 12 meses, al año la segunda y ya están completa la vacunación. Y después las personas personas que tienen menos de 65 años, pero tienen algún factor de riesgo, como que son asmáticas, cardíacas, diabéticas,
alérgica,
bueno, lo que sea, tienen que consultar, porque hay esquemas particulares para cada grupo, no quiero hacer mucho lío acá, pero personas que tienen algún grupo de riesgo, que consulten, en este momento hay vacunas.
¿Y también es para siempre?
Claro, exactamente.
La misma metodología.
Exactamente, pero depende de cada grupo de riesgo. Hay un esquema, a veces se hace un refuerzo, depende, pero los mayores de 65 años que se queden tranquilos, pues están consultando mucho sobre la vacuna de la neumonía, pero ya a lo mejor tienen las dos dosis. Bueno, llaman, Chani les explica, ya está cubierto, no necesita colocarse nada más, listo. Y después está la vacuna gripe, que es una vacuna que se hace de manera estacional, que ya se empezó a colocar en abril, por ahí. Y también hay una vacunación que es para niños de 6 meses a 2 años, que las mamás recuerden que tienen que venir a colocarle la vacuna gripe. Y después están también para los mayores de 65 años, que todos los años se la tienen que colocar, que depende si algunos ya tienen su obra social PAMI, bueno, se las provee la obra social, si no tienen ninguna cobertura se las provee acá. Y después está en el medio el grupo de riesgo también, que no tienen, que son mayores de 2 años y menores de 65, que bueno, también tienen algún factor de riesgo por la cual se la tienen que colocar, que eso tienen que venir con indicación médica, ¿sí?
Bien.
Pero hay vacunas, o sea, es una forma de prevenir todas las patologías respiratorias.
No es que no nos vamos a enfermar.
No, pero
recuerdo siempre un neumonólogo que le aconsejaba a mi mamá y le decía, Elsa, usted póngase la del neumococo, por eso te digo que era la de los 5 años.
Sí.
Usted se va a enfermar, la vamos a internar, va a ir a terapia, pero no se va a morir
porque
está protegida.
Sí, son patologías que, bueno, evolucionan de manera más leve, a veces ni siquiera necesitan internación, depende además si la persona tiene otro factor
tipo de riesgo,
de inmunidad, un montón de cosas, pero hay que tener claro que hay que trabajar sobre eso, sobre seguir insistiendo de la importancia de las vacunas y lo que decíamos del tabaquismo, la contaminación, todos los factores que hacen que las vías respiratorias sufran el impacto, después se inflamen y cualquier vía respiratoria inflamada es más fácil de enfermarse con cualquier patología que una vía respiratoria que no lo está, así que...
Una persona que está complicada con las vías respiratorias, que fuma, es más o menos como alguien que le duele el hígado y se come un chorizo, le está provocando más todavía.
No, seguro. Hay personas que hace años que son fumadores, tienen patologías crónicas, pero a su vez, a veces se complica con algo agudo también, cualquier virus o bacteria que anda circulando, se la agarran y puede ser grave, mortal, entonces es muy importante eso también.
Qué importante, las consultas, directamente hacerlas con el médico de cabecera, ir al SAMCO, consultar, la vacunación previene, cura, nos podemos quedar más tranquilos, y el cuidado personal de cada uno tiene que ir manejándose en la vida diaria también, con el abrigo y no la transpiración, y cuidando y ventilando, como decía usted.
Sí, exactamente, y la consulta oportuna que me habías preguntado antes, cuando uno, no automedicarse, eso es clave también.
Sí, bueno.
No automedicarse y no empezar con, porque me parece que es esto, entonces ya me pasó otras veces y tomo, siempre hacer la consulta a su médico de cabecera, que lo conoce, que sabe lo que tiene que darle, o que si tiene que pedirle alguna radiografía, análisis, lo que sea, y además que le hace el seguimiento, ve la evolución, porque a veces uno ya va al médico con un tratamiento que empezó en su casa y ya es como que es más complicado todavía, porque...
escondió, al tomar algo que no correspondía, escondió una parte de la enfermedad.
Exactamente, es complicado después empezar a manejar esa patología que ya tomó un poco de todo y hay que arrancar de cero de nuevo, ¿no?
Siempre es un placer hablar con vos, doctora, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Saludos,
hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.